Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén.
Seguimos en directo, 12 y 38, hora menos en Canarias. Vamos a descodificar todo lo que ha dicho Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain, que puede tener relación directa con el Barça y con el Madrid. Con el Barça por Messi y con el Madrid por Mbappé. Siempre que tenemos que hablar del Paris Saint-Germain, hablamos con el periodista top de Francia, en Bein Sports, Alexander Ruiz. Hola, muy buenas, compañero.
Hola, Juanma, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Qué sensación tenéis allí, en París, sobre las declaraciones de Leonardo? ¿Realmente está invitando a Messi a ir al Paris Saint-Germain y está dejando claro que los tres es imposible, que el que no quiera estar, que se puede pirar? ¿Cómo hacéis la lectura de lo que ha dicho Leonardo?
Juanma, lo que te puedo decir es que Leonardo jamás vende humo, jamás. Y, o sea, desde hace unos días he podido hablar con varias fuentes muy cercanas al club, pero muy cercanas, y os puedo asegurar que ya, sí, el contacto existe directamente entre Messi y el club parisino. Por esto, Leonardo ha dejado esta frase diciendo que cuando habrá que hablar del tema Messi, el París tendrá sí silla reservada. Por eso ha dicho esto. Y por eso te digo que Leonardo jamás vende humo. Contacto sí, segurísimo que contacto hay de Messi a París y de París a Messi. Tomando temperatura, y eso me parece ahora normal con el peso que tiene el club parisino en el panorama mundial. Y he tenido, sí, varias fuentes que me aseguran que contacto hay hoy en día.
Perdona, es muy importante esa información, ¿eh? O sea, que ya se ha dado el primer paso.
Pues, o sea, te digo que fuentes muy cercanas al club, eso la información que tengo es que fuentes muy cercanas al club me aseguran que el contacto hay, eso seguro. Tengo más detalles sobre el mercado del París hoy en día, pero sobre Messi lo que tengo es esto.
Pero claro, una cosa, Alexander, Messi, Mbappé, Neymar, ¿es posible? ¿O realmente la llegada de Messi provocaría la salida de Mbappé?
Hombre, me parece que Tomás lo ha dicho de principio, un club hoy en día como París puede hacerlo. Por supuesto que puede hacerlo, o sea, quedarse con los tres. Es otro tema hablar de la mentalidad hoy que tiene Mbappé en el París y lo que quiere hacer, pero guardarse con los tres hoy en día es posible. Por supuesto que es posible. París está manejando un tema diferente en este mercado con Dele Alli del Tottenham, porque Pochettino lo quiere sí o sí, pero del tema de guardarse con los tres y viene Messi, eso sí que es posible.
Uy, no tengo la menor duda, Chato.
Es que, mira, te digo esto porque lo que te estoy hablando del mercado de invierno de París es que, como te lo he dicho, a su llegada Pochettino puso como objetivo número uno a Dele Alli. Eso seguro porque fue un actor vital de lo que fue Pochettino en el Tottenham. Dele Alli jugó casi 200 partidos entre 2015 y 2019. Es un hombre base de su sistema y ya no juega con Mourinho. 6 partidos, me parece algo así, de titular desde el verano pasado. La única cosa es que tiene un precio de 40-50 millones, el Tottenham quiere una venta directa o una cesión con opción obligatoria, y lo que pasa es que París tiene también a perfiles más o menos parecidos. Tienen a Draxler, el alemán, pero este tiene fin de contrato este próximo junio. Tienen a Rafinha, que bastante parecidos, y sé también que van a coger solamente a un jugador en este mercado de invierno, y ese para mí va a ser Dele Alli. Porque está bien, te añado un detalle, Juanma, porque te habla del círculo virtuoso que se puede hacer entre Tottenham, París y el Inter. O sea que Dele Alli se viene al París, del París sale Paredes directo al Inter, y del Inter sale Eriksen de vuelta al Tottenham. Esto parece ser la cocina que se está montando para este mercado de invierno. Y sobre Messi, te lo repito, que fuentes muy cercanas me aseguran que contacto hay.
Una cosa, ¿el nombre de Ramos se baraja en algún caso para la próxima temporada o no?
No, hubo un poco de humo por ahí, pero de momento yo, con las fuentes que tengo, no tengo más cosas que el humo que hubo.
Vale, perfecto. Nos encanta siempre escucharte. Un abrazo, sé que no son horas para Francia, pero tú como tienes sangre española, nos entiendes un poco mejor. Pero yo sé que en Francia llamar a una casa a las 12, y, bueno, en España ya a las 12:43 es casi de mala, bueno, es de mala educación directamente. Así que no, te pido perdón a la familia.
Auto, pero me he quedado sin tomar.
Mira la fecha, no te vaya a caducar.
Sí, ten cuidado. Un abrazo, Alexander, gracias.
Un abrazo a todos, gracias.
Siempre lo digo, estamos hablando del periodista más importante de Francia y la información que ha dado, ojo, ¿eh?
Bueno, es que esto de lo del Paris Saint-Germain, yo creo que los contactos no deben ser de ahora. No tengo la certeza, pero daría por descontado que ya estaban en verano pasado, porque Messi no es como nosotros, que te puedes ir de un sitio pero no tienes 26 ofertas. Messi, cuando dijo que quería salir del Barça, es seguro que tenía un par de sitios a los que ir, y uno, claro, seguro que me consta, era el Paris Saint-Germain.
Pero que decir tiene la silla reservada, Lama, es que para mí es decir mucho. O sea, muchísimo.
Bueno, es decir lo que le dijo Neymar, quiero jugar el año que viene contigo. Es decir, claro, que es invitarle a que quieras venir aquí cuando te apetezca, porque dinero tenemos para ti, proyecto deportivo te lo vamos a hacer, pero aunque todos veis a los tres juntos, yo estoy convencido que el PSG el año que viene va a fichar seguro a Agüero, y a mí ya es que no me caben tantos, ¿eh?
Pero yo creo que una cosa es lo que acaben haciendo, porque como te ha dicho William Alexander, ¿qué quiere hacer con su vida Mbappé? Porque una cosa es lo que el club pueda pensar y otro lo que los jugadores puedan decidir. Sí. Ahora bien, es evidente que si hay clubes en el mundo capaces de, con sus petrodólares, juntar a estos tres, uno de ellos es el Paris Saint-Germain.
A estos tres más Agüero, realmente a mí, bueno, me cuesta trabajo pensar...
Agüero creo que queda libre, ¿eh?
Sí, pero hay que pagarle. Bueno, pero incluso siendo el PSG, haya dinero para tanto, ¿eh?
Yo
pero
te digo que
no por el PSG, sino por el fair play financiero.
Claro,
UEFA ha puesto unos límites para que esto no se pueda hacer. Si un equipo junta a Messi, Neymar y Mbappé, se lo va a saltar seguro.
Pero una de las cosas que dice Leonardo, es que ahora mismo no hay ningún equipo en el mundo que pueda pagarle a Mbappé y a Neymar lo que ganan.
Claro, los tres prácticamente lo descarta él.
Claro. Bueno, lo descarta él, pero ya veremos.
No, pero exacto.
Escúchame,
sí.
estos tíos
en el fútbol hay que verlo todo, pero Miguel, en la declaración lo mismo que le damos crédito a que tiene mesa en la negociación, sitio en la mesa de negociación con Messi, que no me cabe ninguna duda, porque Messi, lo normal es que le haya dicho, yo voy a esperar a hablar con el Barcelona, pero con vosotros también hablaré, como ya había hablado en verano. Lo que queda claro en la declaración de Leonardo es que si no hay dinero para Mbappé y Messi y Neymar juntos, es imposible que lo haya para Mbappé, Neymar y Messi juntos.
A mí lo que me dijo Pochettino cuando firmó por el Paris Saint-Germain en una conversación privada es que antes del Mundial de Qatar, que es en 2022, ellos quieren ser la bomba en Europa, ganar la Champions en el año 2022, en el mismo año en el que se organiza el Mundial en ese país. Ganar la Champions para ese país. Para ese país, o sea, porque en realidad es un club Estado. O sea, es el club de Qatar, más que el club de Francia.
Juegas contra un club Estado y después, una cosa que es evidente, el año pasado llegan a la final de la Champions, que es su mayor éxito hasta entonces, pero hasta entonces ha sido una broma. Lo han ido eliminando por ahí. Lo que ha costado ese equipo no se sabe. ¿Cómo cuadrarán las cifras? ¿Qué es lo que tendrían que vender, evidentemente, para meterlo ahí? Pero que lo van a tratar de hacer, no tengáis ninguna duda, porque es este y el City, por una cuestión de club-estado, los dos, los que pueden acometer esto con todas las dificultades propias de lo que estamos hablando.
Y ayer lo decíamos, a lo mejor Messi tiene que bajarse el sueldo.
Bueno, efectivamente.
Y decir, Leo, es que no te vamos a pagar 50 limpios, vamos a pagar 30 limpios.
No tengas duda que lo prueban seguro, porque estos tíos no están para ser, para ganar la Liga Francesa, lo que le digo siempre, el Troyes y el Guingamp. Estos no están para hacer el gran golpe en Europa. Y el gran golpe en Europa, estando Messi en posibilidad de ficharlo, que lo van a probar, no tenga la menor duda.
Yo, sinceramente, creo que si para ir al PSG se tiene que bajar el sueldo y para ir al City no, va a ir al City. Aparte de que de los contactos que decía Miguel, que tenía varios meses y tal, a mí lo que me consta es que el más avanzado, el que casi estaba hecho, el que parecía seguro en verano, cuando pasó todo el Burofax, no era el PSG, era el City. O sea que a mí me sorprendería que, no que se fuera Messi, que ya llevo diciendo que creo que es el último año de Messi, pero que si se va al PSG, a mí me sorprendería mucho. Creo que lo único que le acerca al PSG es que es muy amigo de Neymar. Pero todo lo demás, yo le veo más en el City que en el PSG.
Y luego hay otra cosa, hay que ir a jugar a Inglaterra, ¿eh? Hay que ir a jugar a Inglaterra, con 34 años hay que jugar o en Inglaterra o en Francia.
Oye, está Francia, es un fútbol más cómodo, ¿eh? Para
¡hombre!
Claro. Pero vaya donde vaya, a Messi le van a exigir que sea el Messi de hace 5 años. Claro, exacto, yo en ese sentido no descarto
que se quede en Europa. En Francia van a ganar con
Messi
al
30%. ¿Uno descarta que se quede en el Barça?
No descarto que se quede en el Barça.
Pues todo, yo casi.
No, es que todo va a depender de qué presidente venga, si viene Xavi o no, qué proyecto le ofrezcan. Pero sobre todo para él, deportivamente en el Barça puede retirarse dando el 50% del nivel que conocemos de Messi. Si va a otro sitio le van a exigir que sea el mejor Messi.
El más cómodo es que, como cómodo es quedarse en el Barça, estoy de acuerdo. Ahora, luego después tú dices, oiga, entre jugar la Premier, con tu partido de la Premier, a la edad que tenemos, y jugar la Liga Francesa, en Francia va a jugar 8 partidos al año. De verdad, que son los de la Champions.
Alcalá. Sí.
Claro.
¿Tienes más información del encuentro entre Agnelli y Florentino Pérez?
No mucho más de lo que hemos contado a las 11:30, Juanma. Estoy repasando todos los medios digitales que se están publicando ahora esta noche en España y en Italia. Y bueno, la verdad es que el hecho cierto y comprobado, el hecho irrefutable y la verdad de lo que ha ocurrido es que Florentino Pérez y Andrea Agnelli, presidentes del Real Madrid y de la Juventus, han tenido esta tarde, en la tarde de este martes, un encuentro de aproximadamente 3 horas.
No volverá a
Cristiano. En las instalaciones de Cortinasa, en las afueras de Turín, en la presidente ciudad deportiva de la Juventus. Este encuentro es verdad que responde, Juanma, a una invitación personal hace tiempo de Agnelli, el presidente de la Juventus, a Florentino Pérez, para conocer esa ciudad deportiva que es, la élite de la élite y la vanguardia en Europa. Bien, es cierto que construida en el año 2016, con lo cual, ha pasado algún tiempo, pero Florentino no la ha conocido hoy. Pero todos los medios insisten también en que no se puede obviar que Florentino Pérez es, por una parte, el principal impulsor, y no lo esconde en público, de la idea de la Superliga Europea, y que Agnelli es, además, el presidente de la Asociación Europea de Clubes de Fútbol, de la famosa ECA. Hay personas influyentes, como te decía, a las 11:30 del fútbol español, que creen que la verdad de la reunión no es conocer la ciudad deportiva, sino que la verdad de la reunión es impulsar el proyecto de la Superliga. Y esas fuentes, personas importantes del fútbol español, nos indican la posibilidad de que, avanzando en la semana, estamos a martes, de aquí al final de la semana, haya algún tipo de novedad o de anuncio o de encuentro de Florentino con más presidentes para impulsar esta idea, la auténtica idea que tiene en la cabeza Florentino Pérez para cambiar la máxima competición europea de clubes de fútbol. Y bueno, pues ya te digo que esto de conocer la ciudad deportiva de la Juventus suena apasionante, pero que estamos en una época de pandemia y de aeropuertos y de PCRs y no es fácil los viajes y tercera ola, y parece que debería haber un motivo más sólido que conocer una ciudad deportiva y que cuadra perfectamente la idea de la Superliga con este encuentro de 3 horas entre Andrea Agnelli y Florentino Pérez en la tarde de hoy en Turín.
Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
El equipo tiene copa mañana. ¿Lama, vas al Goy? ¿Vas mañana al
Goy? Voy con Miguelito para que vaya conociendo el mundo.
¡Gran ciudad!
Pues ya estuvimos allí hace 8 años.
Magnífico el Goy, magnífico.
Sí.
Preciosa.
Ya lo creo. Sí.
Y Miguelito, ¿con qué esperanza vas?
2-0.
Con que le invite yo a comer.
Bueno, Zidane ha hecho una mezcla en la convocatoria. La gran ausencia es Odegaard, que bueno, pues esta tarde se ha hecho oficial la convocatoria. Yo creo que Odegaard está quemado, está quemado, porque se da cuenta que van pasando los partidos y Zidane no le da mucha bola. De hecho, solo ha jugado 5 minutos contra el Celta en los últimos 6 partidos. Ayer hubo un ensayo a puerta cerrada en Valdebebas, en el que Zidane más o menos dibuja el equipo que va a jugar mañana. El noruego se vio fuera del equipo y yo creo que ya estalló definitivamente. No está muy claro si tiene algunas molestias o no, es lo menos importante, porque la noticia es que le ha pedido salir al Real Madrid cedido en este mercado invernal. Veremos a ver qué decisión toma el club. De momento Zidane le ha dejado fuera de la convocatoria. Parece que puede haber interés de la Real Sociedad, pero hay más equipos, pero como siga perdiendo soldados Zidane en este mercado invernal, se va a quedar solo, porque no solo Jovic, sino también Odegaard y otra serie de jugadores que mañana probablemente tengan una oportunidad y que están entrando muy poco en los planes del francés.
Odriozola, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero Odriozola me insisten en que va a terminar la temporada. Ha habido varios equipos interesados en él, por ejemplo el Borussia de Dortmund, el Atleti de Bilbao, se hablaba del Milan, pero Odriozola va a terminar la temporada, al igual que Militao, que es otro jugador que no juega desde octubre. Parece que ha habido algún interés del Tottenham de Mourinho, pero el brasileño, que ha sido adelantado como tercer central, que era la temporada pasada por Nacho, pues parece que también está dispuesto a terminar la temporada. Pero mañana, aparte de Odriozola y de Militao, pues van a jugar otros futbolistas como Isco, que sigue esperando oferta, como Marcelo, va a jugar también Mariano.
Oye, a lo mejor la Juve ha preguntado por Isco hoy, a Florentino.
Pues nunca se sabe, por preguntar.
Buen momento.
Es perfecta, claro. Perfectamente posible. Es los italianos, el regista este que llaman ellos tipo Isco, les encanta.
Ya te digo yo que si la Juventus le interesa, el Madrid vende. O sea, en estos momentos el Madrid es más vendedor que comprador.
Lo que pasa es que como salgan Isco y Odegaard, pues se va a quedar con cuatro centrocampistas.
El Madrid, repito, es más vendedor que comprador en estos momentos.
Habrá visto Cristiano con Florentino, me imagino, allí en Turín.
Sí, lo ha dicho Edu Aguirre en el Chiringuito, que se habían visto, sí.
Y no descartéis que de aquí al 31 de mayo salga alguno más, ¿eh?
Joder. Pero escúchame,
¿alguno de más de los que hemos dicho? No, digo, alguno de además de... Ha salido ya uno, ¿no? Pues además de Jovic, alguno más puede salir de aquí al 31.
El 31 de enero, dices, ¿no?
Pero sí, tiene razón.
Has dicho 31 de mayo, has dicho.
Claro, pues digo,
no, del 31 de enero, perdón.
De enero, pero tiene razón, Miguelito, yo... ¿eh? Es como tengas dos constipados.
Es que le quedan Casemiro, Kroos y Modric y Valverde, si se marcharan Isco y Odegaard. El que puede jugar mañana es Hazard, que se ha entrado en la convocatoria. Decía el otro día Zidane, después de la derrota ante el Athletic, que necesita un empujón, un arreón, quizás hacer algo importante. No sé si mañana va a ser el día en el Collao, en Alcoy, pero esto decía esta mañana Zidane de la figura de Eden Hazard.
En este momento tiene que aguantar las críticas. Él tiene la espalda ancha como todos, porque al final todos hemos pasado por eso. Solo tiene que aguantar la situación para salir reforzado de todo esto. Y es que la situación no va a cambiar el jugador que es en un futuro cercano. De eso no tengo ninguna duda.
Bueno, pues tiene confianza Zidane. Gracias, Miguelito.
Un apunte también de otro que te decía ayer que tenía una oferta, Marcelo y el Mónaco. Parece que sí ha habido interés entre el conjunto monegasco y el segundo capitán del Real Madrid, pero obviamente no se acercan a la ficha que tiene en el Real Madrid, y evidentemente Marcelo tampoco está dispuesto a perder dinero, así que parece que terminará la temporada y veremos a ver qué pasa el próximo verano.
Pues Lama, Miguelito, os dejo descansar, que mañana madrugáis para iros a Alcoy. Un abrazo.
Y trasnochamos, madrugamos y trasnochamos mañana.
Efectivamente. Ah, que encima venís después del partido, ¿no?
Menuda vuelta.
Pues cuidado,
venid con cuidado.
Sí,
con cuidado.
Quédate a dormir, si conviene.
Un abrazo, un abrazo. Hasta luego.
Lo malo no es que llueva, es que vuelvo con Miguelito, eso es lo malo, que llueva.
Sí, sí, la verdad que sí. Pues imagínate lo que pensará él, ¿eh? Volver contigo.
Ojo, que se ve.
Un año después, ¿eh? Un año después.
Parece que se vuelva solo, tampoco pasa nada.
No,
andando.
No. Gracias, Manolo. Un abrazo, buen viaje.
Luego.
Una cosa, Ángel García, lo de Australia, lo de los tenistas, ayer hablábamos con Paula Badosa, hoy tenemos otro protagonista porque la cosa está increíble.
Es que ya van por 9 los positivos. Hola Juanma, hola a todos los oyentes del partidazo, ya van por 9 los positivos relacionados con el Abierto de Australia. Hoy se han conocido otros 4, 3 jugadores, o sea, ya afecta directamente a tenistas llegados de la fase previa. Y uno, el de un español, Sergi Vidal, os acordaréis de él, que jugó al baloncesto en el Real Madrid, en el Baskonia.
Sergi Vidal, sí.
Sí, sí, pues eso, pues ahora es coach físico, vamos, mental, un poco de todo, de Georgina García, además, nuestra amiga de Tiempo de Juego, y es otro de los que ha dado, de lo que ha dado positivo, como ha contado nuestro compañero Yal Sosola de Marca. Y ya que ayer hablábamos con Paula Badosa, que está encerrada, que no puede salir para nada de su habitación, hoy te traigo la otra cara de la moneda, que es uno de los que, como no tuvo contacto con ningún positivo en su vuelo y demás, sí que puede salir 5 horas al día. 2 a la pista, a entrenar en pista, 2 al gimnasio y una a comer. Se llama Roberto Bautista, puede hacer un torneazo seguro en Australia. Y bueno, le conocéis todos porque fue el héroe de la Davis, semifinalista de Wimbledon y muchas cosas
un
más.
Un grande.
Un grandísimo, grandísimo. ¡Roberto!
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Joder, qué bien te oigo. Y estás en Australia. Que tú eres un privilegiado. Sí, sí. Cinco horas sales bastante más que nosotros aquí.
Pues la verdad que soy un privilegiado, ¿no? Comparándome con la situación que tienen algunos de mis compañeros aquí. La verdad que ahora la situación ha cambiado bastante. Del primer día, de los tres primeros días, casi cuatro, que nosotros estábamos también encerrados y no teníamos ningún tipo de información, la verdad que ahora estamos mucho mejor y ya por lo menos podemos preparar el Open de Australia y la ATP Cup en unas condiciones un poco más normales.
¿Cómo saben que estás cinco horas y no siete fuera de la habitación?
Pues porque salimos escoltados de la habitación, vamos escoltados a la pista, de la pista vamos escoltados al gimnasio hora y media y luego tenemos una hora para cenar y volvemos escoltados a la habitación.
¿Pero qué lleva? ¿Un cronómetro en la mano el tío?
No hay pérdida, está todo cronometrado.
¿Pero lleva cuando un cronómetro? ¿Te va diciendo, queda media hora, te quedan 10 minutos?
Cuando estamos en la pista nos avisan cuando faltan 10 minutos, nos avisan cuando faltan 5 y así no nos cruzamos con nadie. Desde que salimos de la habitación hasta que volvemos a la habitación, yo y en este caso mi compañero que estoy entrenando durante la cuarentena con Medvedev, no nos cruzamos con nadie, absolutamente.
Tienes que entrenar todo el rato con el mismo jugador.
Sí, siempre con el mismo.
Joder. ¿Cómo te toque jugar contra él?
Nos conoceremos bastante.
Sí, tío, casi va a dar pena que al otro le va a dar pena ganarle, ¿no?
Ya nos conocemos bastante, pero todavía más. La verdad que por lo menos es un lujo, todo un lujo poder entrenar con él todos los días. Supongo que para él también, ¿no? La verdad que están siendo buenos entrenos.
¿Comer puedes comer con él o tienes que comer solo?
No, cenamos con él en la misma sala, en una salita de descanso cerradita. Y de ahí nos volvemos.
Bueno, he visto hoy que hay una Putintseva, la tenista, que ha encontrado un ratón en la habitación, le cambiaron de habitación y resulta que había otro ratón también en la otra habitación. Tú no vas a encontrar ningún ratón, ¿no?
No la había escuchado esta historia.
¿No lo sabía? Ah, bueno, pero si hay hasta vídeo. No. Lo he visto, sí, lo he visto en los informativos de la noche. Sí.
En la terracita del hotel tenía un ratón.
Pero le han cambiado y resulta
un
que...
Un acompañante.
Debe ser que el ratón está enamorado de la tenista y mira, le ha seguido, vamos, hasta
tenía
el final.
Tenía compañía.
Sí.
No. Yo no tengo la suerte de tener balcón. Mi habitación no tiene ni ventana. O sea que...
¿Cómo que no tiene ventana?
No tiene ventana. No.
¿Es
interior del todo?
No se puede ventilar la habitación. O sea, tiene ventana, pero no se puede abrir. O sea, tiene una cristalera opaca. O sea, opaca de cristal tintado así oscurito y no tiene ni...
Pero con todo lo que hacen de seguridad, lo más importante es ventilar la habitación o la ventilación en la habitación es lo último.
Sí, porque encima no tenemos limpieza de habitaciones en 2 semanas.
Joder.
Pero bueno, tío, yo estoy alucinando. Esto es como un campamento militar, pero de estos que llevan para supervivencia, para ver... Alguno va a palmar, ¿verdad?
Resistencia.
Sí.
Los tenistas estamos acostumbrados a cambiar de continente, a jugar con diferencias de horario, a estar bajo condiciones extremas y yo creo que esto es una cosa nueva, una experiencia que no nos ha tocado vivir hasta el momento y estoy seguro que la superaremos, pero la verdad que no habíamos pasado nunca por aquí.
Oye, pero entonces, por ejemplo, por la noche, ¿a qué hora entras en la habitación y a qué hora sales? ¿Que estás 12 horas ahí metido?
No más, 19.
¿Las 5 horas son seguidas?
Sí, claro.
19 horas en la habitación y 5 fuera, claro.
Sí, bueno, pero mira, Paula ayer está 24, la pobre. O sea, es que claro, es que...
No, Paula está días enteros. Está,
claro, 14 días enteros.
12 o 14 días. Sí, igual que Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz también.
Escucha, es que yo creo que es hasta peligroso. O sea, tú encierras a alguien en una habitación 14 días y luego le das una raqueta y lo normal es que te pegue un raquetazo en la cabeza, no que juega al tenis.
Pues se la coma. Sí.
No, es peligroso. Te puedes lesionar. Es muy difícil coger la forma en 4 o 5 días teniendo un gran slam, partidos a 5 sets, con calor, claro. Después de estar 12... A ver, yo el primer día que fui a entrenar llevaba 2 días de viaje, casi 4 días encerrados y el primer entrenamiento estaba más tieso que tieso, estaba como un palo.
Bueno, Paula decía ayer que cogía la raqueta media hora para evitar luego las ampollas, ¿no?
Sí, sí.
No, habrá de todo. Ampollas, lesiones, de todo. Es muy duro. Luego, después de 2 semanas... Una cosa es estar 2 semanas parado y estar en casa y poder hacer bicicleta o salir a correr o irte a caminar. O es que estar encerrado en la habitación, solo tienes una bicicleta estática para pegar una sudadita y poco más.
Es que en este sentido, los que podéis salir, aunque sea poco como tú, tenéis ventaja sobre los que están encerrados. Es que claro, yo me parece que es un poco desvirtuar la competición.
Totalmente, estoy de acuerdo. Tampoco se nos dijo nada antes de venir aquí en las condiciones que íbamos a tener aquí, que sí había un afectado en el vuelo, todo el vuelo se vería confinado durante 2 semanas.
Claro, es que
eso no se dijo. Entonces,
o sea, estás diciendo que si lo sabes no vas.
Claro,
que bajo esas circunstancias yo creo que los jugadores no hubiesen aceptado.
Por eso no lo dijeron.
Venir, vamos. No, es más, nos dijeron que ellos iban a fletar vuelos charter para que hubiese distancia de seguridad en el avión y si hubiese algún caso que no se hubiese afectado todo el mundo. Y la verdad que ha sido cosa, por lo que dicen, del gobierno australiano. Y yo creo que también el gobierno también tiene mucha presión, ¿no? Porque aquí han hecho las cosas muy bien, han llevado un confinamiento muy estricto. La gente está bastante molesta porque hayan dejado venir a 1.200 personas, más o menos, de diferentes focos en este momento de virus fuertes. Y la gente está bastante molesta con el torneo, con el tenis, por lo que parece, por lo que yo leo en redes sociales.
Sí, sí.
Y tienen mucha presión.
A Roberto le han grabado hoy una conversación privada que luego se ha difundido de manera absolutamente ilegal y como está de caliente él y todos los tenistas, estaba rajando. Decía en esa conversación que esa gente no tiene ni idea sobre tenis, que es un desastre absoluto, el control de todo esto no lo tiene Tenis Australia, lo tiene el gobierno. Total, que han filtrado esta conversación y claro, hay gente a la que le ha extrañado. ¿Qué va a decir? Claro, sí, en realidad era lo que estaba diciendo.
A, a mí me ha impresionado, yo lo he visto en inglés con subtítulos en griego.
Sí, es que es brutal, pero bueno, has tenido que pedir perdón con una nota pública para que no se liara más, pero vamos, que lo que has dicho son verdades.
Sí. A ver, esto es una... la persona que graba la conversación hasta el momento era parte de mi equipo, trabajaba como manager mío haciéndome algunas cosas específicas. Él ha divulgado la conversación sin mi consentimiento, cosa que es ilegal. Y bueno, quiero que quede claro que me está comiendo un yogur, que no es un periodista y que vamos, que está
sacado totalmente. ¿Y que le has liquidado?
¿Le has echado?
Sí, fuera.
Joder, claro, es que como para fiarse de él.
Totalmente.
¿Y de qué nacionalidad es? ¿Es español, no?
Sí, Israel. Es de Tel Aviv.
Ah, de Tel Aviv, Israel. Vale. Pues sí. Nada.
Qué cabezas, querido.
Sí, desde luego. Oye, Roberto, me alegra mucho hablar contigo, que te mandamos todo el ánimo del mundo, aunque ya te digo, al lado de Paula, que está la pobre en la habitación, pues mira, eres un auténtico privilegiado.
Sí, la verdad que por lo menos puedo preparar el torneo un poquito.
Ese torneo lo puede ganar cualquiera, claro, más abierto que ese ninguno, ¿no?
Sí.
A ver, yo creo que el primer torneo va a servir un poco para ajustarnos, acabar de ajustarnos y coger un poquito de ritmo y luego ya llegar bien al Open de Australia. El primer torneo, pues sí que la verdad que costará un poquito. pero bueno, hay que competir con lo que hay.
Roberto, muchas gracias. Abre un poco la ventana de la habitación y ventila, que está ahí la cosa un poco cargada ahora, ¿vale?
Oye, no te pases.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arauz.
Dice uno, y digo yo, para este esperpento hacía falta jugar este torneo, que se suspenda y el año que viene se juegue como Dios manda. Vaya bajón de escuchar a Bautista y anoche a Paula Badosa. Lo que nos está tocando vivir en esta época es de locos. También teníamos pendientes varios mensajes sobre la charla con Eder Sarabia. Ya lo dije en su momento, olé por Eder Sarabia. Lo lamentable habría sido que por entrenar al Barça hubiera susurrado a los jugadores al oído. Primera vez que escucho hablar a Eder Sarabia y este tío me gusta. A ver si el alumno va a superar al maestro. Pues creo que le falta mucha autocrítica al bueno de Eder Sarabia. Hasta Quique Setién reconoció errores. Me falta un poco de humildad. Les voy a dar una exclusiva. Messi fichará por el Inter de Miami. Mi hermano, que vive allí, me confirma que ha comprado casa en una de las zonas más exclusivas de allí de Miami. Ahí os lo dejo. Y decía otro oyente, respecto a la comparación entre Messi y Casemiro, solo recuerdo que de los dos, Casemiro es el único que nunca ha escupido a un compañero. Y hay otro oyente hablando de la sanción a Leo Messi.
El próximo combate va a ser Canelo o Joshua contra Messi, porque le pega un soberbio puñetazo que ni Mike Tyson en sus mejores tiempos. Y el puñetazo es de impotencia y de frustración porque se le escapaba la final. Si esto no es agresión, que baje Dios y lo vea.
Pues yo sinceramente no veo puñetazo, ¿eh?
No, y Vía Libre tampoco.
Gracias, compañeros. Ha sido una buena noche de radio y va a seguir siendo una gran noche de radio. Está Maldini esperando. Un abrazo.
Bueno. Abrazo. Adiós. Buenas noches, familia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A ver, voy a probar. Hola, hola, uno.
Este
dos.
Miércoles nos volvemos locos con el fútbol en tiempo de juego.
Estoy loco porque ruede el balón.
Desde las 7, toda la Liga y toda la Copa del Rey.
Es una locura.
En Liga Getafe Huesca, Betis Celta, Villarreal Granada.
¿Están preparados para comentar el partido?
Y los 16avos de Copa. Córdoba Real Sociedad y Alcoyano Real Madrid.
Recuerda, González, que esto en el tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa en La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No necesitas ver salir el sol, ni enamorarte, ni contar relámpagos. Es cierto, no necesitas hacer muchas cosas, pero necesitas sentir muchas cosas. Estrena el nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Ven a descubrirlo a tu concesionario Cupra. Siente diferente. Conduce diferente.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Empieza bien el año con la app del Corte Inglés.
Descárgatela y compra ya, porque hasta el 17 de enero te regalamos un 15% de lo que compres a través de nuestra app.
Para canjear del 18 al 20 de enero en moda, hogar, deportes y juguetes en nuestras tiendas web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
Llévate el 15% de regalo de nuestra app para las segundas rebajas del Corte Inglés.
Ven a Cepsa a repostar y vuelve con 3 euros de descuento. Porque ahora, si vienes a Cepsa y repostas cualquier carburante, te llevas un cupón descuento de 3 euros para tu próximo repostaje. Consulta repostaje mínimo y condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y, sobre todo, No dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de Maldini, una conexión rápida con Luis Malvar para que nos cuente la última hora del Mundial de Balonmano de Egipto. Hola Luis, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha ganado España.
Sí, 36-30 a Túnez, una España que no ha dejado opción a la duda. Ha jugado su mejor partido, diría yo, en esta fase preliminar ante Túnez. Buen partido, buen segundo tiempo, un equipo que ha defendido, yo diría, en algunos momentos con solidez. Buen trabajo, ha corrido, en ataque ha sido más efectivo, ha mejorado en esa efectividad de lanzamientos con jugadores como Ángel Fernández, 10 goles, como el pivote Marchand, 5, o el mismo Dani Dusebaez, 4 goles, Gonzalo Pérez de Vargas, ha parado mucho, un 39%, y España es como... pues un diésel, va de menos a más siempre, va cogiendo ritmo de juego y en esta fase principal que comenzamos ya jugaremos con Alemania, con Hungría, con Uruguay. España pasa con 3 puntos y tiene todas las posibilidades intactas. Primer partido el próximo jueves ante Alemania a las 8:30 de la noche, el sábado España-Uruguay 3:30 de la tarde y el lunes España-Hungría a las 6 buscando sus cuartos de final.
Jueves, sábado y lunes. Lo contará Malvar aquí en la cadena COPE. Gracias, Luis. Un abrazo.
Hasta luego, igualmente.
Mundo Maldini con Julio Maldonado.
¡Bacala! Pues ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Tengo muchas ganas de verte, de hecho yo mucho también. De menos, o sea,
sí, estoy... tengo que la semana que viene voy para el estudio. Si es que no estoy yendo por el tema del COVID, hay que intentar, pero bueno, yo creo que voy a ir ya, ¿no? La semana
no, que sí, tengo ya, que ir yo ¿no? también.
¿Tú no estás en los
no,
estudios ahora?
No, no, ahora
pues
no.
Entonces, menos mal que no he ido yo.
Tenemos que ponernos de acuerdo, ¿eh?
De acuerdo, claro. O si no en la tele, el baile. Yo el domingo tengo el partido del Atleti, nada, al final, pero en la radio seguro que nos vemos. Tengo muchas ganas de verte.
Bueno, has preparado una cosa muy distinta para el arranque de Mundo Maldini de hoy. Es una comparativa entre los 8 equipos más potentes de la Champions, ¿no?
Sí, me apetecía, digo, a ver qué sale, ¿no? Porque estamos ya cerquita de la Champions, el otro día lo pensaba. Es que el Barça-PSG, que es el primer partido que se juega de los españoles, es que ya prácticamente. Me queda muy poquito. Entonces, he hecho una comparativa con distintos registros, distintas cualidades, digamos, de los equipos, ¿no? A ver qué sale, a ver quién es mejor en qué. He elegido el Bayern, el Manchester City, el Liverpool, el Real Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, el Paris Saint-Germain y la Juventus. Esos 8. Que no se me enfaden los hinchas del Sevilla, pero bueno, he elegido esos 8. Todavía hacemos uno con el Sevilla también. Y son datos que son muy interesantes. Por ejemplo... de estos 8, que yo
datos otros... dices, perdona, actuales, ¿no?
O sea, actuales, sí, no, no. Claro.
Parámetros actuales.
Parámetros actuales de esta temporada, desde que empezó esta temporada en todas las competiciones. Por ejemplo, el equipo que más tiene la pelota, que más posesión de balón tiene, es el Manchester City, con 36,5 minutos por partido. Segundo es el Barça y tercero el Bayern. El equipo que menos tiempo de estos 8 tiene el balón es el Atlético de Madrid, con 28. Fíjate que al final... curiosamente, el Madrid está por encima del Paris Saint-Germain. Tiene más tiempo el Madrid el balón que el Paris Saint-Germain. Digo que...
oye, me gusta Atlético... mucho esto.
Sí, sí, esto es muy bonito. Esto, de verdad que salen cosas muy interesantes. Lo podemos hacer muchas semanas, porque salen cualquier cosa que podamos mirar.
Perdona, ¿y la fuente de los datos de dónde la sacas?
Es Instat. Es una página para profesionales. Es una página que no es accesible a los aficionados.
Vale.
Yo la tengo, pues me la han dejado y la tengo hace tiempo. Pero es una página impresionante. Se llama Instat. Y es una, la verdad que es una pasada,
Es como esta que hay en la Liga Española, que se llama... ¿cómo se llama la de la Liga Española? ¿Fútbol Manager o...?
Pues no lo sé, Fútbol Manager, no lo sé. De hecho, Instat un día en Tiempo de Juego, Paco le entrevistó al chico de Instat,
al chico que está en España.
Es una página rusa.
Sí, sí.
Yo estoy abonado a ella y la verdad que es una maravilla. Vale. Y bueno, te decía que el Atlético de Madrid es curioso porque... es verdad que es un equipo que tiene más el balón que otros años. Si lo comparamos con otros años del Atlético de Madrid, que lo podemos hacer un día también, tiene mucho más tiempo la pelota, pero aún así es de estos 8 el que menos tiempo tiene el balón. Es decir, que mantiene un poco la esencia del Cholo en ese sentido. Bueno, en goles, esto es muy sencillo. El Bayern es el equipo que más goles ha metido hasta ahora, con 76 en todas las competiciones. Segundo el City. El peor es el Atlético de Madrid también, con 41. Es el que menos tiempo el balón tiene el balón. Y ojo, el segundo peor es el Real Madrid. De estos ocho, el equipo que menos goles ha metido hasta ahora en la temporada es el Real Madrid. Jugadas de gol.
Qué dato.
Sí, sí, claro.
La efectividad que ha perdido el Madrid, ¿eh?
Claro, es un dato muy preocupante. O sea, es que el Atlético de Madrid es el peor con 41 y el Madrid es el segundo peor con 42.
Claro, pero en este parámetro, el Madrid siempre históricamente ha sido de los mejores, claro.
Sí, sí, pues nada. Digamos que estamos hablando de los ocho equipos que, en teoría, entre los ocho, uno va a ganar la Champions. Es difícil que no sea uno de estos ocho. Jugadas de gol. Es decir, el equipo que más jugadas de gol hace, el Barça, es el que más jugadas de gol hace de media por partido. El Barcelona, que es verdad que está mal, que no está bien, que no está en su mejor momento, pero es el que más jugadas de gol hace de estos ocho por partido. Y de nuevo el Atlético de Madrid es el peor, con 6 jugadas de gol por partido. El Madrid y el Liverpool con 7. El Liverpool es de los peores en esto, curiosamente. Es decir, ha perdido bastante juego ofensivo el Liverpool con respecto a la temporada pasada.
Yo habría dicho que era el mejor, fíjate.
Es el tercero peor, empatado con el Madrid, y el peor el Atlético de Madrid. ¿Qué equipo pierde más balones? El Bayern de Múnich es el equipo que más balones pierde, con 76 balones de media por partido. Yo esto lo interpreto que es un equipo que arriesga mucho con la pelota, que va muy al ataque, que mete muchos jugadores por delante del balón, que es verdad, y lógicamente hay más pérdidas, porque juegas mucho más en campo rival. En esto están los tres españoles bien colocados, con 58 el Barça, que es el que menos pierde de todos, y luego está el Madrid con 62. O sea, que esto sí que es interesante. Son equipos que seguramente que arriesgan menos, en cuanto a los pases, ¿no? Esto está bien, ¿eh? ¿Te está gustando o no? Está bonito, ¿eh?
Mucho.
El equipo que más pelotas recupera, el Bayern de Múnich, el equipo que más balones recupera. El que más pierde, pero también el que más recupera. Y el que menos balones recupera, ojo a esto que es muy preocupante, es el Barcelona. Digamos que recupera menos balones el Barcelona. Y luego el Madrid es el segundo peor con 49. Todo esto es bastante interesante. Los tres españoles, Madrid, Barça, Atlético de Madrid, son los tres equipos que menos balones recuperan. Y yo eso lo interpreto porque físicamente están muy por encima otras ligas ahora mismo de la Liga Española.
Pues
eso
ser,
es una cosa
claro.
que estoy convencido. Sí, sí. Y eso se nota en esto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y luego, por ejemplo, recuperaciones en campo rival. Claro, recuperar la pelota en campo rival es verdaderamente lo importante, porque está recuperando en zona que le puedes hacer daño de verdad al rival. Es el equipo más agresivo es el Bayern de Múnich, el que más recupera en campo rival por partido con 15 balones. Y el que menos recupera en campo rival es el Atlético de Madrid.
O sea, que ¿el Atleti gana alguna estadística?
No gana ninguna.
¿Cómo que no? ¿En la siguiente?
Bueno,
ya verás.
No sé, es que lo he hecho esta mañana y no me acuerdo. Sí, mira, sí, el que más... bueno, ya, bueno, pero
te la decía que por eso.
Que no es bueno ganar. ¿Quién es el que más faltas hace? El Atlético de Madrid. O sea, gana en esta, pero que no es positivo. Hace 13 por partido. También es verdad que muchas veces frenar el fútbol con faltas está bien, pero bueno,
claro.
Tampoco es que sea... El Atlético es el equipo que más faltas hace con 13 por partido. Segundo, el Paris Saint-Germain, que es sorprendente, con 12. Y el equipo que menos faltas hace es el Manchester City con 9 por partido. Y luego, bueno, es que es todo muy interesante. Disparos. El que más tira a puerta, el Bayern y el Barça. Los dos que más tiran a puerta con 16 por partido. Y el que menos, el Atlético de Madrid. Se me van a estar apagando las redes los hinchas del Atlético. No se nos enfaden, pero es así. Con 12, el equipo que menos tira a puerta de estos 8 es el Atlético de Madrid. Y luego, pases, el que más... El Barça, de los 8, con 742 por partido de media, y el que menos, el Atlético de Madrid, con 474. Me río porque es que la verdad es que sale mal en todo, ¿qué vamos a hacer? Pero está el líder de la Liga Española, y
sí,
para mí el gran favorito para ganarla,
¿eh?
Eso es así. Y luego, bueno, el equipo que más centra al área, con 17 por partido, es el Bayern de Múnich, que es el equipo más ofensivo de todos. Segundo, el Liverpool. Y tercero, el Real Madrid. Yo creo que esto para el Madrid no es bueno, porque centrar tanto para un equipo que no tiene cabeceadores, salvo cuando suba Sergio Ramos a balón parado, creo que es negativo. Y luego, bueno, por acabar, disputas aéreas, el Atlético es el que... Mira, en esto gana. El Atlético es el equipo que más balones aéreos disputa, con 47 por partido. El Barça el que menos, lógico también. Y después el Paris Saint-Germain. Y en regates, el único en el que lidera en esto el Paris Saint-Germain es el equipo que más regatea. 36 regates por partido el Paris Saint-Germain. Tiene muchos jugadores muy habilidosos.
Claro, Mbappé, Neymar.
Di María.
Claro,
y los que menos, Liverpool y Atlético de Madrid. El Liverpool porque es un equipo que juega muy directo, pero no tiene tantos regateadores, si te fijas el Liverpool. Es que no los tiene. Realmente.
Tiran para adelante y no hay quien les vea. No se le pone nadie delante.
Claro, tiene llegadores, gente muy vertical, pero no regateadores. Y es curioso que el Manchester City es el tercero peor. Es decir, que tampoco tiene buenos regateadores el City, y también es lógico.
Oye, pues está muy bien.
Está bien. Lo podemos hacer de la Liga Española, comparando lo que queramos. Esto
pues
podemos
sí,
hacer
me gusta.
O con jugadores.
Sí, sí.
Sí, sí.
Está muy bien. Datos está importantes, bonito. Para sí, sí. esta Champions, que ya en breve ya está con
casi aquí.
Todos
sí,
nosotros.
Sí.
Oye, ¿qué te parece Alaba, el central del Bayern de Múnich?
Bueno, me parece buenísimo. 28 años, en la edad perfecta, y me parece un jugador que, como central, ha ganado la Champions, pero ha demostrado ser un muy buen lateral izquierdo e incluso puede jugar de medio centro, porque él empezó en el Hoffenheim de medio centro. Creo que no es su mejor posición, porque es un jugador bastante creativo, pero para medio centro defensivo no es su mejor posición. Como central muy bien, y yo creo que el Madrid, si finalmente, como ayer ponía el Marca, ¿no? Evidentemente si lo pone el Marca hay que creerlo, ¿no? Y yo creo que el Madrid le va a traer y creo que es un fichajazo. Me parece una gran oportunidad, un jugador que viene libre, que me parece increíble que venga libre, y me parece un fichaje tremendo. Y es verdad que si le ficha definitivamente, cuando se confirme al 100%, la negociación con Ramos, pues la modifica en cierto sentido, ¿no? La condiciona, por lo menos, ¿no? Porque claro, el Madrid ficha otro central muy bueno, campeón de Europa, buenísimo, tiene a Varane, y lógicamente pues eso a Ramos le puede perjudicar un poquito en cuanto a apretar en la negociación. Esa es la sensación que tengo, ¿eh?
Sí, sí. No he comentado todavía los resultados de fútbol internacional de hoy. ¿Sí? Y había equipos que son rivales de españoles en Champions. Por ejemplo, el Chelsea.
Bueno, está viendo el partido completo. Ha perdido 2-0, ha jugado un partido horroroso el Chelsea. Yo tengo la sensación de que no va a llegar Lampard a la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, ¿eh?
Vale.
Porque el equipo está cada vez más atrás, ha jugado muy mal Havertz. Por cierto, el Leicester se ha puesto líder, ganando 2-0 al Chelsea. Así que...
¿Cómo está la Premier, eh?
Está muy bonita, está muy bonita.
Están igualados, en tres puntos está ahí seis equipos.
Sí. Lo que pasa es que el City tiene dos partidos menos, si los gana se pone líder, pero aún así sería líder con muy poco margen.
El Dortmund, rival del Sevilla, ha perdido 2-1 con el Leverkusen. Y donde ha habido, bueno, bastante sorpresa en Italia, ¿no? Que la Roma ha caído en Copa con el Spezia.
Sí, ha caído en Roma con el Spezia. No ha podido ver el partido, pero sí que ha sido bastante sorprendente lo de la Roma, que está intentando meterse en Champions. Y el Dortmund 2-1 sigue sin funcionar. Ha marcado Wirtz, que es un jugadorazo, un chico muy joven del Bayer Leverkusen. Y el Dortmund sigue sin marcar Haaland y está en una... Ya ha hecho al entrenador, ya ha hecho a Fabre, y está en un momento bastante complicado. Tanto Chelsea como Dortmund, rivales de los españoles, están bastante flojitos ahora mismo.
Vale. Y de Portugal, hemos tenido hoy semifinal de la Copa de la Liga. El Sporting le ha ganado 2-1 al Oporto.
Ojo al Sporting, que está líder en la Liga Portuguesa y ya finalista de Copa, ¿eh?
Del fin de semana, claro, teníamos dos grandes partidos, sobre todo el Inter-Juve de Italia y el Liverpool-United de la Premier. ¿Qué te parecieron?
Bueno, me gustó mucho más el Inter-Juve que el Liverpool-United. El Inter-Juve fue un gran partido del Inter. Me gustó mucho el Inter, muy superior a la Juventus. Hizo un gran partido Varela, este centrocampista que jugó muy bien contra el Madrid aquí en Valdebebas. Y también Arturo Vidal hizo un gran partido. El Inter fue muy superior, de principio a fin. O sea, la Juventus no está pasando un buen momento. Es verdad que Cristiano el otro día marcó ese gol, que le hizo el récord y tal, pero no está en su mejor momento tampoco. Y la Juventus está empezando a especular si tiene que cambiar el dibujo, qué va a pasar con Pirlo, porque el equipo... Es verdad que tiene un partido aplazado, si lo gana se pone a 4 puntos, todavía está peleando la Liga, pero no está bien. El Milan ganó 0-2 en Cagliari, sigue líder y lleva 19 partidos ganados consecutivos marcando fuera de casa, que es un récord que tenía Capello en la 92-93, y otra vez Ibrahimovic muy bien. Así que yo sigo pensando que el Inter es mi favorito, pero el Milan empieza a tomárselo bastante en serio esto.
Sí, sí.
Ha fichado a Mandzukic, por cierto, el Milan, ¿eh? A Mandzukic, al Atlético de Madrid.
32 años, me parece, sí, que he leído. Yo pensé que era mayor Mandzukic, 32
sí,
años.
Delantera bastante veterana, de todas formas, ¿eh?
Y del Liverpool United fue un empate a 0, a mí me defraudó bastante el partido, ¿eh?
Partido flojo. La sensación es que ha perdido una gran oportunidad el Manchester United, porque el Liverpool no tenía centrales, tuvo que salir con Henderson y con Fabinho como centrales, jugó con Thiago Alcántara de pivote, y la verdad es que el United tuvo ocasiones para ganar. Tuvo una muy clara Pogba al final, tuvo una Rashford en la primera parte. Era un partido bastante flojo. Creo que estuvo un poquito más cerca del gol el Manchester United, pero bueno, un empate a cero que beneficia sobre todo al Manchester City, que hizo un gran partido. Ganó 4-0 al Crystal Palace con un golazo de Gundogan, con un gran De Bruyne y con un gran Sterling. El Liverpool, por cierto, no estuvo bien, empató en casa, pero lleva 68 partidos sin perder en casa en Premier en Liverpool. Yeah. 68, parece una auténtica locura.
Oye, ¿al que ves mal es a Mbappé en el Paris Saint-Germain?
Sí. No le veo nada bien. De hecho, se empieza a especular con que pueda ser suplente algunos partidos, ¿eh? Vamos a ver qué hace Pochettino, pero está mal, está lento. El otro día contra el Angers, que jugó el Paris Saint-Germain, ganó 0-1 con un gol de Kurzawa, partido flojísimo del Paris Saint-Germain, aunque fue titular Neymar. Mbappé es que perdió muchísimos balones que recibió, no está bien, está desesperado, está bastante lento. Yo creo que le está perjudicando mucho todo lo que se habla de su salida, y sobre todo que le perjudica mucho la sombra de Neymar, me da la sensación. No está nada bien Mbappé. Jugó más atrás Verratti de cómo venía jugando, pero no me gustó el Paris Saint-Germain. Otro que tampoco está en su mejor momento ahora mismo, ¿eh?
Semifinales de la Copa Libertadores.
Bueno, ya tenemos la final. Las semifinales fueron la semana pasada, pero justo fue después de que hiciéramos el programa. Ganó 0-2 River a Palmeiras, pero fue insuficiente. Hizo un gran partido River, pero no pudo pasar del 0-3 que necesitaba. Estuvo 0-2, estuvo bastante cerca. Montiel, por cierto, un lateral derecho interesantísimo para el fútbol europeo. Hizo un muy buen partido y está haciendo hizo una muy buena Copa Libertadores. Y veremos si se acaba la era Gallardo en River. Yo creo que no se acabará, pero vamos a ver qué pasa. Y luego Boca perdió con claridad 3-0 ante Santos, así que bueno, muy bien Mariño, que es un zurdo que juega en la banda derecha, muy interesante, muy bien Soteldo, el venezolano, así que tenemos final, que ya analizaremos en profundidad la previa y luego lo que ha sido el partido. Palmeiras, Santos, final brasileña en Maracaná, o sea, más brasileño no puede ser. En Maracaná, dos equipos paulistas como Palmeiras y Santos se van a jugar la Copa Libertadores.
Preguntas de los oyentes para Maldini, vamos allá.
Venga.
Hola Maldini, crack.
Hola.
Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es tu pronóstico para qué equipos serían finalistas de la Champions? Un saludo, crack.
Bueno, esto es muy difícil porque primero hay que pensar que no se enfrenten entre ellos en los sorteos, eso, pero a mí me parece que los dos equipos más fuertes ahora mismo, según veo, son el Bayern y el Manchester City. Pero claro, si se enfrentan entre ellos, pues no puede ser la final.
Mi pregunta para Maldini es la siguiente: ¿a qué edad te regalaron de pequeño la primera camiseta del Real Madrid? Muchas gracias.
Tiene mala leche la pregunta, ¿eh?
Tiene mala leche. Pues nunca me regalaron una camiseta del Madrid, la verdad. No. La primera camiseta que me regalaron fue una de la Roma, que me trajeron de Italia, que ponía Barilla en la camiseta, de los años 80. Pero nunca me regalaron una camiseta del Madrid. De verdad que si va con segunda, pues no.
Hola Maldini, crack. Tanto Timo Werner como Havertz eran de los fichajes más esperados esta temporada, pero en estos meses están dejando bastantes dudas. ¿Crees que hay que darles más tiempo o que ya hay que considerar como que estos fichajes no van a cuajar tanto como se esperaba en el Chelsea? Un saludo.
Bueno, se me ha olvidado comentar que Timo Werner ha sido suplente, ha jugado hoy un ratito, pero no está bien. Peor todavía Havertz. Havertz para mí es el fichaje en cuanto a jugador importante que han pagado un dineral que peor está rindiendo de todos. Yo creo que hay que darles un poquito más de tiempo, pero especialmente a Havertz se le empieza a acabar en el Chelsea el tiempo para mí.
Hola Julio, buenas noches. Me gustaría saber tu opinión sobre la Real Sociedad, que últimamente no está pasando por un buen momento y está en mala dinámica.
Es verdad que no está ganando partidos, mucho empate y no está bien, pero es un equipo que me gusta mucho. Tiene una colección de zurdos que manejan el balón, como por supuesto Silva, como Jan Uzay, como Oyarzabal, como Merino, que es un jugador que me encanta. Guridi es un buen jugador, por cierto, también zurdo, centrocampista más de trabajo, y es un equipo que creo que tiene que pelear por estar en Champions. No sé si lo va a conseguir, pero tiene que pelear por estar en Champions.
Maldini, como siempre, un placer.
Lo mismo digo, un abrazo, crack.
Me ha gustado mucho Mundo Maldini hoy. Un abrazo.
Sí, pues esa sección la podemos hacer más con esto de estadísticas, que esto sí, a la gente le gusta, ¿eh?
Está bien, está bien. Gracias, un abrazo. Chao, hasta luego. Chao. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Ya saben, tenemos Copa, tenemos Liga, tenemos fútbol y tenemos radio por delante. Porque la radio nunca para. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, disfruten. Adiós, buenas noches.
Soy el fuego que arde tu...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.